¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas.
¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien?
Muy bien, Marianela Labate. Por acá, empezando una nueva semana y con el empuje que nos caracteriza para arrancar con las medianas.
El empuje porque nos traccionan las medianas.
Nos traccionan.
Estaba como leyendo en LinkedIn, en nuestro LinkedIn, que justo nos escribían unos ex entrevistados, o bueno, ¿no?, que alguien que pasó por nuestro ciclo y que era PC Discount. Y decía, qué bueno que haya espacios, o sea, decía el posteo, pero lo decía yo, ¿no? Espacios en que pongamos en escena las medianas, porque son un gran catalizador del movimiento industrial, de empleo, y me parece que ese es el objetivo con el que has prendido ya hace casi 3 años este GPS de las medianas.
Sí, es un GPS que trata de desprenderlas un poco de esa oscuridad en la que están, atrás de la sigla PYMES, como solemos decir. Porque nuestra propia práctica como periodistas nos fue mostrando que tienen problemáticas muy distintas de las pequeñas, o ni que hablar de las micro, y por supuesto también respecto de las grandes empresas. Y entonces, en ese conjunto bastante amplio también, porque uno llama mediana a una empresa de 35 empleados y a otra de 300, Digamos, están a su vez como divididas un poco entre las medianas grandes, chicas y las de tamaño medio. Pero ya a partir de los 35, 40 empleados, empieza a tener otra complejidad.
Pobre las medianas, porque las tratamos de aislar para estudiarlas mejor, sí, y visibilizarlas mejor, y así todo tienen una variedad de 35 a 300 sí, empleados.
Así es.
Que eso también le da como una.
El otro día hablando con un consultor me decía, la complejidad de la mediana está dada por muchas variables, no solamente por el número de personas, que es como para empezar a...
Claro, para empezar a clasificar.
Claro. Y me decía una cualidad que es bastante poco percibida, que suelen tener una porción del market share de su mercado o de sus varios mercados que puede alcanzar los 2 dígitos, digamos. Mirá. En general tienen un 10% justamente de participación de mercado, y que eso ya está dando un volumen y un peso en las decisiones y en los factores de poder que hay en todo mercado, que ya las hace cambiar un poco el chip, ¿no?
Es que es la multidimensionalidad, todo sí, lo que vos acá decís. Bueno, tenemos factores más cuanti, un 10% de la participación de mercado, 35 a 300 empleados, pero después tenemos cuestiones que tienen que ver con capacitación, profesionalización, que obviamente existen factores para cuantificar, pero es una medida más cualitativa. ¿Cuán protagonista es el dueño o dueña? ¿Cuán listos están para una posible sucesión? ¿Si se trata de una empresa familiar o no? ¿En qué estado está esa empresa familiar? Y ahí también es cuando crece esta diversidad y este ADN, pero que, como destacamos siempre, también las dota de arrojo, irreverencia, como estos adolescentes eternos, hasta que, bueno, obviamente pueden seguir creciendo, que les permite mandarse, innovar, son semilleros de innovación, se animan a ser parte de la cadena productiva de algunas más chiquitas, pero también de las multis, que son súper desafiantes también. Tienen un gran porcentaje, que siempre me olvido el número, creo que es 20 y pico del por ciento del empleo registrado.
Justo respecto del empleo registrado, y haciendo un poquito de spoiler sobre nuestro invitado de hoy, es tal el peso que tienen sobre los trabajadores, sobre el gran peso, digamos, respecto de la cantidad de talento que se puede conseguir en la economía, que justamente se vuelve cada vez más importante el factor recursos humanos en las medianas. Bueno, y por eso lo tenemos hoy aquí en M de Medianas a Matías García Bielicki. Bienvenido, Matías.
Un placer, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Matías García Bielicki es especialista en talento, en reclutamiento de talento de ADECO.
Así es, sí. hace ya 2 años y casi medio, vamos a decir, que soy parte del equipo de Permanent Placement en ADECO, así que nada, muy agradecido por la invitación.
No, por favor, que además compartimos docencia, después ya no compartimos el resto, pero no. Tiene un montón de formación en lo que es programación neurolingüística, trabajaste también, bueno, ahí sí compartimos un pedacito más, temas de People Analytics y algo de ciencia de datos y trabajando con Power BI, que es uno de los de las opciones de visualización de datos y demás. ¿Y qué me está faltando? Bueno, es licenciado en psicología por la UBA.
Licenciado en psicología por la UBA y docente también en la UBA. En una materia que, en general, cuando hablamos con docentes de la UBA de psicología, no emerge como algo muy visible, porque estás en el área más, obviamente, dirigida a recursos humanos, ¿no?
Así es, sí, la materia de selección e incorporación de personal, que es una materia electiva del ciclo de formación profesional de la UBA. Y bueno, ya hace casi 4 años y medio que estoy como parte de la cátedra.
32 años tiene...
Yo iba a aclarar, porque nos están viendo, él no es alumno, él es docente, me parece muy joven, Matías.
Así es. Bueno, Matías, otra vez bienvenido. Nos contás, primero, ¿qué es ADECO? ¿Qué servicios ofrece?
Bien, ADECO es una empresa multinacional de recursos humanos, como consultora de origen suizo, brinda distintos servicios de tanto lo que es consultoría para lo que es payroll, selección, incorporación de personal en cuanto al asesoramiento de permanent placement, que es el servicio que, en el que estoy, que hacemos el proceso de selección para las compañías, pero la contratación es efectiva por parte de nuestro cliente. Uh-huh. Después personal temporal, capacitación y, bueno, consultoría.
Sí, lo que, digamos, para hablar bien de la comunicación de ADECO, realmente nos ganaron por insistencia y por... buen planteo de los temas cuando comunican lo que hacen y promueven.
Y con números, que a vos eso te encanta. Carlos es economista y yo siempre lo cargo porque él va a los números y yo voy al storytelling, a la comunicación desde otro lugar.
Un buen balance.
Muy bueno, sí. Muy buenos números.
Muy buenos números. Y además destaco algo que por ahí de rebote lo podemos mencionar, que es la guía salarial, que realmente es una buena orientación para la gente que está viendo su remuneración o sus beneficios. Muy bien segmentada también por pequeñas empresas o medianas empresas y grandes, por sectores, por zonas geográficas. La verdad que me parece un instrumento bien útil. De modo que toda esta cadena de impactos finalmente nos despertó la curiosidad, que es un poco la madre y el padre de nuestro programa, de cualquier programa periodístico, y por eso los invitamos.
Más que agradecidos por la invitación.
Vamos a tu área específica, que es el tema de adquisición de talento. ¿Cuál deberías, digamos, si estuviera en tu poder, ¿qué le dirías a alguien que se postula para una empresa mediana respecto de cómo es la selección puertas adentro? ¿Qué se analiza en la cocina de la selección de los recursos humanos en una empresa mediana?
Bien, hay distintos aspectos a considerar, más allá de las competencias soft o las competencias hard, o sea, más desde el lado blando, desde el lado duro de lo técnico, mismo sea los candidatos o las compañías, evalúan la compensación, ¿no?, que vos mencionabas, bueno, lo que es la guía salarial, en términos generales, tanto lo que son las prestaciones de salud, los beneficios adicionales, y bueno, la pequeña o mediana empresa tiene un grado de cercanía con los colaboradores bien distinto al que se puede ofrecer en quizás otro tipo de empresas en el que tiene una lógica más transversal en lo que es la operación, teniendo conocimiento de las distintas áreas, de las distintas personas que la integran y dándole una noción bien clara de cuál es el punto a desarrollar, no solo de su área particular, sino a nivel global.
Es decir, vos lo que estás planteando es que en las medianas, de alguna manera es más polifuncional el perfil.
Sí, a ver, tiene una visión más integrativa. No sé si es más polifuncional porque el área es bien detallada. Bueno, puede ser dentro de lo que es calidad, dentro de lo que es finanzas, dentro de lo que es comercial, pero más allá de cuál es el área en cuestión, la lógica interna de cómo se comunica y cómo se transfiere la información es mucho más fluida que quizás en una empresa de otra dimensión. Está más polarizado, segmentada en cuanto a lo que es el grado de injerencia o información que puede obtener.
Claro, en el otro vas a hacer, en una más grande, quizás mayor o especificidad o limitarte a ese sector. Uh-huh. Y en el otro, aunque no seas polifuncional, sí tener, en algún momento vas a tener un interlocutor de otra área, lo vas a pasar a visitar pasillo de por medio, quizás por eso decís integrativo, desde un lado también más de la construcción del recurso humano, desde el lado más humano, tal vez.
Tal cual, sí, sí, como tener una noción más cabal de la lógica de la tarea, a lo que va la operación misma, sino de lo que hace la compañía y, bueno, cómo se interactúa un área con otra.
Que ese es un poco también, supongo, el gancho que tiene una empresa mediana, ¿no? Es decir, probablemente no pueda competir en beneficios y en remuneración con una grande, pero sí una promesa de más participación y más conocimiento del conjunto, ¿no?
Sí, a ver, dentro de lo que es la propuesta o el atractivo como para atraccionar a y generar interés en el talento, está esa posibilidad de desarrollo que tiene el colaborador que va a ingresar en una empresa que, bueno, al tener esta noción más clara, permite otro grado de seniority, porque el tiempo no es el único que mide cuán experto uno llega a ser en la materia, sino el grado de injerencia, el grado de compenetración con la tarea.
Y el impacto que tiene tu tarea. Me gustó esto de quitar experiencia en relación con los años. Podés tener 25 años y estar en una misma tarea, no haber querido ascender, no haber podido, que no estén dadas las condiciones, por lo que fuere, pero me parece que está bueno empezar a hacer esto que a veces se usa mucho el término como accountability, ¿no? Como esta conciencia o responsabilidad del impacto que tiene mi tarea, pero capaz en 5 años puedo estar en una gerencia o indistintamente de la edad.
Sí, sí, es que el tiempo, si bien puede hacer justicia en cuanto al seniority o cómo entenderlo, a nivel competitivo, como hablábamos, en cuanto a, bueno, una pequeña, una mediana empresa, tiene la posibilidad de que el colaborador integre dentro de su scope, de sus habilidades, las distintas áreas y tenga una visión más integral, sea para seguir potenciando a la compañía o, bueno, en una transición a futuro que le da otras herramientas.
Y una mediana que los quiere contratar a ustedes, o pongámosle que somos una mediana que queremos tu consultoría, ¿cómo se tiene que preparar? O sea, ¿qué preguntas le vas a traer vos? ¿Qué tienen que saber ellos? Está bien que a veces es parte de la consultoría, pero ¿qué se tiene que preguntar una mediana para sentarse a solicitar talento?
Bueno, en general todo surge desde alguna falla o algún punto de quiebre o alguna necesidad concreta. Bien. De, bueno, esto no está funcionando como quiero, esto, no sé, renunció algún colaborador, necesito mejorar este equipo de trabajo, estamos creciendo en cierta unidad de negocio, entonces tenemos que potenciarlo. Entonces, identificar cuál es la necesidad concreta. Hay compañías que ya tienen muy robustecido lo que es el equipo de recursos humanos, entonces, bueno, tienen el descriptivo de puesto, tienen más o menos cuáles son las responsabilidades que tiene que ocupar el rol, y hay otros que no tienen esa claridad o esa noción.
Claro, no tienen caracterizada a la persona.
No tiene, que es como, falta. Quiero otro fulanito. Claro. Otra fulanita.
Copiame a fulanito
quiero el
que
clon.
Trabaja bien. Claro.
Nosotros no podemos ir a copiar a una persona, pero sí quizás las habilidades o los conocimientos que tiene, y bueno, ver en ese sentido poder identificar, tener esa noción clara de, bueno, conocer y identificar. Entonces, la compañía lo mejor que podría hacer es tener quizás ese descriptivo de puesto como puntapié inicial. Ahora, al acercarse a nosotros, justamente es, bueno, identificar un poco más de, bueno, no tenemos a fulanito. ¿Qué cosas hacía fulanito que podemos replicar en otra persona con otro conocimiento, con otra habilidad? ¿Cuál es el perfil motivacional? ¿Cómo se cohesiona a nivel de equipo?
Bueno, también puede pasar que yo crea que necesito un fulanito y en la charla con ustedes como consultores sea, uy, pero te estás perdiendo una parte de, por ejemplo, analítica de datos, que te estás quedando solo con el perfil de marketing y podría tener tal rasgo. ¿Por qué no buscamos a alguien de, no sé, negocios digitales o de data science, pero con un perfil de negocios? Eso también está o no que pueda surgir.
Es que eso parte desde el inicio. Nosotros en el proceso de asesoramiento hacemos una instancia de relevamiento de perfil como para entender y llegar a una dimensión cabal de, bueno, ¿cuál es la necesidad concreta? Porque quizás dentro de una compañía, no sé, dice, necesitamos un ejecutivo comercial. Y después, al hablar o hilar fino, no es un ejecutivo comercial, es un administrativo comercial porque hace el back office o el servicio de postventa o alguna otra tarea que en el entre líneas de la conversación te da una noción más clara de cuál es la necesidad.
Bien. ¿Y cómo se maneja con el tema de las remuneraciones, por ejemplo? ¿La empresa hace una propuesta? ¿Ustedes tienen una idea previa de cuánto está pagando el mercado? ¿Cómo es ese ida y vuelta entre oferta y consejo de ustedes?
Y Es florido. Hay compañías que piden directamente.
¿Florido? ¿Florido?
Sí, es florido. porque.
Está bien. No, nunca lo había escuchado esa expresión. Sí, está bien.
Porque
es variado.
Es muy variado. Okay. Porque hay empresas que ya tienen como, bueno, el presupuesto que tenemos para el área es este y no nos podemos mover de acá por una cuestión de estructura interna. Uh-huh. Hay otras compañías que vienen y nos dicen, bueno, necesitamos saber porque no tenemos una noción de mercado concreta de qué se está pagando para esta posición. Bien. Sabemos o detectamos cuál es nuestra necesidad, pero no sabemos cuánto se paga. Entonces, ahí, en esa primera reunión que les decía de relevo de perfil, nosotros tratamos de asesorar en cuanto a, bueno, mira, un perfil quizás con las características, cuando ya tenemos una noción clara de lo que vamos a ir a buscar, bueno, más o menos a nivel mercado está percibiendo está esto. Y damos un rango estimativo entre un piso, un techo. Y
bueno. Después la empresa podría construir en función de un básico y otras compensaciones, si es un área de ventas quizás una comisión u otros beneficios que tiene la empresa y armar el combo que mejor se ajuste a ese rol que van a buscar.
Tal cual, es que el talento hoy por hoy no ve solamente el número final de cuál es mi salario neto o el salario bruto que voy a percibir.
Va a haber home office.
Claro, ¿cuál es el encuadre? ¿Cuál es la modalidad? Sí. ¿Tengo horario flexible de si puedo presentarme a las 7, a las 8, a las 9, a las 10? ¿Tengo prepaga? ¿No tengo prepaga? ¿Es para mí o para mi grupo familiar? ¿Tengo el día de cumpleaños libre? Uh-huh. ¿Tengo, no sé, comedor en planta?
¿Trabajar desde cualquier lugar por X cantidad de tiempo?
Exactamente. Hay muchas cosas que entran en esa ecuación al momento de, bueno, ¿cómo generar ese atractivo? Y dentro de esa primer charla, bueno, tratamos de identificar, bueno, hasta qué punto podemos flexibilizar lo salarial, hasta qué punto podemos flexibilizar quizás el resto de lo que es la compensación total, como para justamente generar atracción del talento y que sea un ganar-ganar entre el colaborador, uh-huh, la compañía y, bueno, que todo llegue al mejor puerto.
Bien.
Me pongo del otro lado, del lado de los que buscan empleo o buscan cambiar de empleo o mejorar. ¿Qué falencias detectás? ¿Cuál crees que puede ser el mejor camino para postularse, si LinkedIn y envío de currículums espontáneos, si postulaciones a búsquedas concretas? ¿Cuál sería un buen menú para que del otro lado se preparen bien? Porque por ahí son técnicos, ingenieros o lo que fuere, que tienen muy desarrollado su oficio, su expertise, pero no saben cómo emprender esto, ¿no?
Bien, yo siempre en las clases de la Facu, uh-huh, suelo hacer la analogía de un currículum es como una vidriera de un local. Si uno quiere que una persona entra a comprar, tiene que llamar la atención. Pero después, dentro del local, uno tiene que tener lo que ofreció.
Tal cual.
Puede ser bizarra la vidriera, ¿eh?
Claro.
Digamos, es una forma de llamar la atención. Okay. Ahora, después hay que ver si del otro lado es lo que nosotros buscamos.
Por bizarra, digo, tatuajes en la cara, por ejemplo. Digo, que ahora ya está más, pero digo, también puede ser o no. Depende de quién se reclute, a quién le puede interesar, ¿no?
Sí, es que va más allá del impacto visual, sino de qué es lo que estamos yendo a buscar. Por eso digo, me decís, bueno, ¿qué puede hacer el candidato ideal como para salir en busca de empleo? Bueno, primero conocerse, saber qué es lo que va a ofrecer. Y en ese autoconocimiento, en algún punto, bueno, ¿cuáles son mis habilidades técnicas? ¿Cuáles son mis habilidades blandas? ¿Cómo potenciar eso a nivel visual? Muchos terminan entrando quizás en Canva o en algún portfolio que vieron desde Google para decir, bueno, este es el mejor CV o el que se está usando ahora. Y necesariamente no va a generar un impacto, uh-huh, puede ser un CV más del montón. Entonces, justamente en esto decía de, bueno, conocerse y saber cuál es el diferencial. Muchos electores, no digo que sea mi caso porque depende de la entrevista, son las preguntas que uno hace, ¿no? Pero te preguntan, bueno, ¿cuál es tu diferencial? ¿Qué te diferencia de otro economista, otro periodista, otro en tu función?
Y conocer a la empresa a la que estás aplicando también, ¿no? A veces se recomienda no hacer todo el currículum de cero, a veces es bastante engorroso, sobre todo quienes estamos en la academia, que cada uno tiene su formato. Uh-huh. Pero bueno, si voy a ir a un espacio donde es de negocios, bueno, destacar más esas habilidades. Si voy a ir a una universidad, pongo antes que lo periodístico, no sé, el trabajo en universidades. ¿Está bien ese juego de ir adaptando, aunque sea lo modular de este currículum hecho en Canva?
Sí, es que depende que uno quiera reflejar más o dónde quiera poner el foco atencional. Bien. Vos quizás tenés mayor desarrollo académico y podés ponderar eso. Quizás tenés mayor desarrollo en cuanto a experiencia o a nivel académico por rol de investigación, docente. Bueno, no hay una única forma de hacer un currículum.
Bien, y tengo una pregunta más relacionada con diseño. No me viene ahora la sigla. Esto de que están estos lectores como automáticos de currículum.
ATS.
Gracias. ATS. Porque, por ejemplo, si yo soy productora audiovisual y quiero mandar un video hecho o algo, no sé, soy diseñadora multimedia, ahí lo de la TS no lo va a leer.
No.
¿Qué elige en ese momento?
Es, en general, todo lo que es marketing, diseño, sí, cuestiones que, o no sé, quizás arquitectura, sí, que, cuestiones.
Claro, mostrás directamente
un portfolio, necesitas.
Sí, un reel.
Exactamente. Sí, claro. Ese tipo de cuestiones, dentro de lo que es el currículum, lo podés colocar con un hipervínculo.
Sí, estaba pensando eso.
Entonces, vos, dentro de lo que es la dimensión de cómo confeccionás el currículum, bueno, ponés el dato.
Perfecto, después un ver más.
Claro, mismo ahí dentro de, bueno, portfolio, como perfecto, una sección. Bien. Y ahí el link te va a llevar.
Para no quedar
quizás
afuera
el ATS,
de esas búsquedas.
Exactamente, quizás el ATS, dependiendo cuál sea, puede filtrarlo, pero en definitiva el ATS es un filtro preliminar, no va a ser la selección.
Perfecto. ¿Y cuántos te llegan, para poner una imagen, digamos, justamente, literalmente gráfica, cuántas copias de papel te llegan a tu escritorio? Okay. De los que se postulan, digamos, ¿qué porcentaje? Porque ahí está, obviamente, un poco lo que decía Marianela, el filtro de la IA que descarta a los que están muy mal presentados o que no tienen nada que ver con la búsqueda. ¿Cómo es esa relación?
A ver, es muy difícil cuantificar porque depende el perfil, ¿sí? Hay perfiles que abundan mucho más a nivel mercado, otros no tanto. Entonces, bueno, identificar la cantidad no, quizás no le haría justicia al proceso. Uh-huh. Pero pensando un poco en, bueno, cuánto llegan, cuál es esa relación, te diría que más de los que se necesitan para el proceso de búsqueda, porque mucha gente en esto de no conocerse lee nada más el título. De, bueno, están buscando un ingeniero en procesos. Yo soy ingeniero en procesos, pero no leí que pues la posición sea en Vietnam. Claro, entonces, claro. Hay muchas cuestiones que el propio currículum, por una cuestión de distancia o de, más allá de conocerse, no saber a qué estás aplicando, malgasta lo que son los candidatos potenciales a un proceso de búsqueda a los candidatos reales de un proceso de búsqueda. Entonces, decirte una proporción, un número, no le haría justicia a ningún proceso.
Y dijiste, hay algunos de los que están llegando mucho y otros en menor proporción.
Sí.
¿Cuál es el talento hoy que está más ávido de encontrar ese lugar, pero que ya las plazas están como un poco ocupadas? ¿Sigue siendo IT, que hoy hay más que la demanda? ¿Cuál es el sector?
A ver, en términos de sectores, tenemos lo que es minería, energía, logística, farmacéutica, logística.
¿Que falta o que se están ofreciendo
mucho? No, que hay mucha búsqueda.
Bien.
En esas áreas. Mirá. Después, más allá de lo que son las áreas en particular, cualquier negocio, indistintamente de lo que se dedica, podés dividirlo en cinco puntos o cinco, sí, pilares, si querés, que tenés la parte más bien comercial.
Bien.
La parte de, si se quiere, de marketing, la parte de operaciones y la parte más administrativa o financiera de la empresa. Entonces, para el funcionamiento de esas cuatro, siempre va a haber búsqueda, después va a depender de cuál es la compañía, cuál es la necesidad concreta, y después como punta o nivel transversal de estos cuatro podríamos hablar de recursos humanos, justamente ADECO dando el soporte ahí, para justamente acompañar la operación y ver cómo potenciar. Si, bueno, sea una empresa farmacéutica, tenemos área de calidad, área de producción. Bien. O sea una empresa de otra índole, ¿cuál es el punto de quiebre? Pero esos podrían ser los puntos como más generales. Últimamente se viene viendo mucho cuestiones de comercio internacional, pero bueno, a nivel general, este tipo de perfiles de, bueno, comercial, bien, administración, finanzas, marketing.
¿Qué papel juega la entrevista en esto? Y me imagino que las entrevistas son casi todas virtuales ahora. Puede ser que en alguna etapa de la selección sean presenciales. Pero ¿cuáles son los pasos, digamos, en esta selección hacia el final de la búsqueda, si se quiere?
Bien, estamos en un momento que a nivel teórico se denomina VICA, ¿sí? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hace que haya mucha vertiginosidad en cuanto a los procesos de selección. Quizás el candidato que aplicó hoy, mañana ya no está. Entonces, es importante tener un proceso claro, ágil y efectivo.
Sí, porque a veces hay procesos de hasta 3 meses y el candidato en el medio abrió 5 frentes para asegurarse en ese entorno complejo un puesto.
Tal cual. Entonces, en esa lógica es, bueno, tenemos que ver cómo apuntar a que el candidato mantenga el interés en el proceso y hacer el análisis lo más eficaz posible en el menor tiempo. A ver, entrevistas, sí, como decís, hay muchas instancias de entrevista virtual, las presenciales no quedaron obsoletas, sí, es con esto que te decía de, bueno, entro al local, dentro de la analogía, bueno, la entrevista... ¿Qué hay dentro de ese local? ¿Cómo conozco a esa persona? Porque con el tiempo tan tirano, uno tiene que lograr en poco tiempo identificar, bueno, esta es la persona que mejor fit cultural hace, tiene las habilidades que tengo, que mejor se amalgamaría con el equipo de trabajo. Son muchas cuestiones que uno tiene que tratar de identificar en corto tiempo. Entonces, es importante justamente tomarse esa pausa, ese tiempo para decir, bueno, ¿qué es lo que voy a ir a buscar? Porque si uno dice, bueno, no sé, necesito esto, búscalo. Como despavorido.
Voy con una más en relación con esto que dice Carlos de la entrevista. El proceso va a durar 3 meses. ¿Cómo lo mantengo interesado? ¿Me comunico con frecuencia? ¿Le digo que el proceso sigue activo? Porque casi siempre una de las grandes críticas para quienes pasamos mucho tiempo en LinkedIn es no te dicen ni el no, ¿no? O aparece eso, o se tardaron más de unas semanas, no quiero estar preguntando. ¿Cómo mantengo esa danza del reclutamiento o de la selección?
Es algo más propio, yo creo, que de cada selector.
Bien.
Yo les digo cuál es la práctica que suelo utilizar y después cada uno tiene su receta, vamos a decir. Dentro de lo que es la entrevista, yo al finalizar de cada encuentro trato de darle un feedback al candidato de por lo menos cuáles fueron mis impresiones. Porque, en definitiva, nosotros al estar dando el soporte a una compañía, definición termina estando en base a un tercero, ¿no? En lo que nosotros
de
podemos.
Mínima ya puede empezar a procesar, che, no estuve tan bien.
Exactamente, tiene por lo menos ese...
Algo,
sí. Bien. Ese algo dando vueltas.
Bien.
Más allá de esa noción más bien general que uno puede brindarle como selector o ese feedback, sí, ese seguimiento. Bueno, el candidato que realmente le interesó el proceso, que se tomó el trabajo de leer el anuncio, bueno, cuál es la compañía, si es que sabe cuál es la compañía. Bueno, che, pasaron 2 semanas, le voy a preguntar al selector, porque quizás, no sé, tiene muchos procesos y no dio abasto.
Claro.
También el selector puede, desde su lado, en la medida de lo posible, porque un selector promedio puede tener entre 20 a 30 búsquedas.
Claro.
Y cada búsqueda quizás 15 o 20 candidatos, o vaya uno a saber el número sin entrar en precisión, es muy difícil poder dar ese acompañamiento, ese feedback constante.
Bien. Una pregunta, tal vez suena un poco anacrónica, pero nos llevamos más de una sorpresa. ¿El sesgo de género sigue existiendo? Es decir, ¿se sigue prefiriendo? Con sinceridad, contéstame. Igual no vamos a decir
cada
quién. No te voy a pedir el nombre, te voy a pedir el apellido.
No.
Pero esta cuestión de mujer no, porque son jóvenes, pueden quedar embarazadas, o ¿eso sigue existiendo o quedó en el pasado como el humor de Olmedo y Porcel, digamos?
No, la respuesta corta es cada vez menos. Si... Y me gustó cómo encaraste desde el sesgo, ¿no? Porque no tenés solo el género, tenés en muchas otras ocasiones lo que es la edad.
Sí.
Que decir, bueno, quiero un perfil más proactivo, entonces, o que esté más familiarizado con la inteligencia artificial o con cierta cuestión, entonces quiero un perfil más joven. Y no deja de ser un sesgo.
Ni que hablar las empresas que preferían gente de zona norte, o con cierto tono de piel, o cierto peinado. Digamos, eso nadie va a admitir que existe, pero que los hay,
pasado,
los hay, ¿no?
Ha pasado,
claro. Sí. Por eso te digo, la respuesta corta es cada vez menos.
Cada vez menos. Pero no se puede decir que no exista.
No se puede decir que no exista.
Okay.
Se hace lo posible para que justamente cuestiones que son ajenas al rendimiento de una persona o el desenvolvimiento de la actividad interfieran en un proceso. Uh-huh. Porque que tenga una edad u otra, un género u otro...
Salvo que, bueno, no hace algunos casos busquen pato ubicado o destreza, que a veces se buscan distintas habilidades. Se trata de minimizar esas brechas, entonces.
Sí, siempre se intenta tratar de reducir esos puntos para que no sean un punto de detracción en cuanto a lo que es el proceso y, bueno, validar lo que realmente esa persona puede aportar en un proceso.
Bien.
Okay. Bueno, hacemos una pequeña interrupción y después volvemos con Matías García Bielicki de ADECO para seguir conversando sobre todo lo que es reclutamiento de talento en recursos humanos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @radioculturaba.
Bueno, y llegó el momento, Marianela, de recordarles a nuestros oyentes que pueden potenciar sus equipos junto al CUBI, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También en el CUBI tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Así es, y todavía está abierta la inscripción para los cursos trimestrales de otoño. Así van acompañándonos. Bueno.
¿Hasta cuándo?
Con las estaciones. Hasta el 27 de abril.
Perfecto.
Así que seguiremos charlando de ese tema y en caso de que quieran obtener más información, pueden buscar en la web de CUBI Corporate. Recordemos que es la parte del Centro Universitario de Idiomas en su versión para empresas, así que tienen su propia web. También los pueden encontrar en LinkedIn y nos gusta recordar, sobre todo quienes venimos de la academia y demás, que cuentan con diplomas y certificaciones avaladas por la UBA. Así que tanto en sus redes, también tienen perfil en Instagram, pueden encontrar más información.
Así es. Seguimos con Matías García Bielicki de ADECO. Y Matías ha superado varias pruebas difíciles que te hemos puesto en el camino, pero las vallas continúan. Bueno, Marianela.
Me quedaba una pregunta relacionada con lo del sesgo. Hace unas semanas nada más estuvo con nosotros Gustavo Fulco, él es especialista en discapacidad, se está doctorando a través de la Universidad de Favaloro. ¿Cómo veías este tema? Porque a veces entendemos que hay discapacidades que son físicas, que pueden impedir ciertos trabajos, pero ¿estás viendo más apertura? ¿Hay algunas consideraciones del lado de los colaboradores a la hora de contratar? ¿Hacen ahí un doble clic? ¿Cómo ves este tema?
Creo que es un poco siguiendo la misma línea de la respuesta que les daba antes. Es, bueno, si no es un impedimento para el ejercicio de la actividad,
perfecto,
no es un punto que con el que se tenga que hacer un doble clic. Ahora, quizás alguna cuestión concreta puede generar alguna dificultad para el desenvolvimiento de la actividad, bueno, ahí tener esa salvedad.
Perfecto. Bien. ¿Sigo?
Sí, claro.
Bien. Tengo una de las preguntas relacionadas y lo charlábamos un poquito y también está en vinculación con toda la info que veníamos recibiendo, que si bien el contexto es VICA, Argentina siempre está en un contexto convulsionado y demás, tenemos reforma laboral de por medio. Leíamos que un 44% de las empresas, según los estudios que vienen haciendo, está dispuesta a mantener las contrataciones que venía haciendo y un 40% en aumentar. ¿Esto efectivamente es así? ¿De dónde viene la cifra?
Sí, nosotros vamos haciendo distintas encuestas a nivel mercado y los números son, como vos decís, el 44% trata de mantener, el 40% de aumentar y el resto, bueno, quizás en reducir. Lo que se busca es potenciar los equipos de trabajo hoy por hoy. Entonces, en ese sentido, ver quizás de encontrar cuál es la posición que puede hacer la diferencia. no tanto en sumar personal de manera excesiva, sino de manera inteligente.
Uh-huh. Bueno, yo tenía un machete que decía contratar mejor y no más, o más y no mejor. Esto de hacer inteligencia a la hora de contratar, más allá de tener consultoras, también tenemos IA de por medio, buscar perfiles con determinadas habilidades que machen con eso y además con toda la cultura del negocio, que en la mediana me parece que es súper importante porque se nota mucho más el arraigo, el ADN de la empresa, este sol que a veces es el dueño que está atravesando todo, digo que a veces lo cultural impacta más que solo las habilidades técnicas o las duras.
Tal cual. Respecto de los perfiles que están buscando, en general, ¿cuál notás que es lo novedoso en el último año que se disparó como algo que venía muy tranquilo y surgió? Y tuvieron ustedes mismos que adaptar un poco su mirada su búsqueda para cumplir con esta tendencia nueva en las empresas.
A ver, en cuanto a tendencia, es un poco lo que les había dicho antes, en este tipo de posiciones más bien estratégicas, uh-huh. O bueno, lo que es Comex, que está muy en auge.
¿Comercio exterior?
Sí.
Sí.
Ok.
Comercio exterior, comercio internacional, todo lo que es forwarders o uh-huh. logística intrapaíses.
Okay. ¿Eso está pensado más del lado de la importación, por este boom importador que hay, o...?
Dependiendo la compañía. Uh-huh. Si bien hay un fuerte peso en cuanto a lo que es importación, también lo que es exportación tiene su justa medida.
¿Tiene relevancia en eso?
Sí. Podríamos decir un 60-70.
60 importación, 40
más
exportación.
O menos.
70 importación, 30 exportación, ¿ok?
Más o menos.
Bien. Yo tengo otra pregunta, que ya que estamos hablando de cómo es reclutar y ponernos del lado de la empresa, ¿cuál es el error de no asesorarse? ¿Y cuánto le puede costar a una mediana un puesto promedio que quieren cubrir? Supongamos, no sé, un responsable de marketing, semi-senior o un junior que puede llegar a crecer. ¿Cuánto le puede costar a una mediana afrontar todo este proceso?
En cuanto a un proceso no inteligente, vos decís como...
Primero, ¿cuál es el error? Hice lo que no hay que hacer en periodismo, dos preguntas en una. ¿Cuál es el error de no asesorarse y después cuánto le puede salir la asesoría?
Ok. El peligro de no asesorarse es justamente el tiempo, que muchas veces es tirano en lo que es el proceso de selección o la necesidad concreta y el gasto que tiene para la compañía. Porque, a ver, por mejor calificado esté el candidato o la candidata en el proceso, llega un proceso de inducción, un proceso de adaptación. Claro. Entonces, para ver los frutos de esa incorporación, o ese retorno operativo de la inversión, uh-huh. o ROI, como sí. se conoce, bueno, lleva un tiempo. Entonces, todo ese tiempo de adaptación puede ser una pérdida si el proceso fue mal encauzado desde el inicio. Sí. Muchas veces pasa que quizás se inicia el proceso a los ponchazos, hablando uh-huh. Más corrientemente, y se contrata una persona, no cumple los estándares, entonces hay que volver a iniciar, y así múltiples veces.
Bueno,
entonces,
alguien de un sueldo de 1,5 millones de pesos, supongamos, a ojo, capaz en 4 o 5 meses se perdieron 6-7 millones, bueno, se perdieron, no alguien estuvo cobrando ese dinero, pero que quizás el proceso de contratar a la consultora podría haber estado por debajo de ese número, puede rondar ese número.
Sí, es que se optimiza el tiempo, el margen de error es más bajo, porque bien. Tenés el ojo y la lectura crítica de, bueno, identificamos cuál es la necesidad y nosotros los acompañamos uh-huh. para minimizar el riesgo a que esos 3, 4, 5, 6, 7 meses que está el colaborador percibiendo ese salario, en fin de cuentas, no se adapte o no dé a la altura con lo que se buscaba.
¿Y el valor de la consultoría está en relación con el cargo, con lo que va a durar el proceso, con el nivel técnico de la persona contratada?
En general, por la posición o el cargo, es un poco la relación, uh-huh. En definitiva, que es lo que conlleva la complejidad bien. De la contratación. Después, el término de tiempos, nosotros siempre tratamos de ir haciendo un asesoramiento ágil justamente para acompañar y evitar cualquier pérdida uh-huh. de candidato.
¿Y en cuanto a valor concreto, qué es? ¿Un sueldo del postulante, dos sueldos?
Oscila, eso depende mucho de la operación.
Pero como para tener un rango, digamos.
Más o menos podríamos decir entre un salario y un salario coma dos.
Okay.
¿No? O sea, el 120, el 100,
Bien. Okay, para que el que
para
está
que
escuchando
la mediana,
esto,
claro, sí. No se achique, porque a veces pasa esto, que sí. Se han sentado a charlar con nosotros, consultores de medianas, y muchas veces nos dicen el costo de no haber hecho en optimización de procesos, en consultoría para sucesión, en reclutamiento puede ser más alto que a veces sí. Creemos o creen en las medianas que los costos son mucho más altos que capaz lo que sucede en el mercado.
Además de las medianas suelen tener mucho desarrollo comercial y operativo, de oficio, digamos, pero poco desarrollo en recursos humanos. Entonces, ponen recursos humanos a la hija del dueño que está estudiando alguna cosa más o menos blanda y bueno, vos dedícate a esto. Y no tiene idea. Entonces, forma parte también de alguna forma de la alfabetización del área de recursos humanos interna, ¿no?
Sí, y es bien importante esto que dicen, porque pasa que quizás llega algún cliente y dicen, mira, este proceso ya lo encauzamos 3 veces, entraron 3 personas y no dimos con el clavo. Entonces, necesitamos que vengas a modo bombero. Ayer necesitamos que entre la persona.
Claro.
Como buen psicólogo, a ver, yo quiero darle un espacio a lo no planeado, a lo no tabulado.
Bien.
¿Cuánto pesa el estómago en una entrevista? Es decir, el instinto o algo que vos percibís en el otro de sinceridad o de falta de sinceridad o de compromiso o de falta de compromiso. Es decir, hay una cosa ahí que no la podés medir como con exactitud. ¿Cómo pesa esto?
A ver, la entrevista como instancia en sí, ya apelaste a mi formación, así que lo voy a tratar.
Sí, claro, porque te habrán formado mucho en consultorio en la facultad. Entonces
me tomé el trabajo de expandirlo, pero sí. a ver, la entrevista es un espacio ansiógeno. Entonces, dentro de toda esa ansiedad que a uno le genera el nerviosismo por justamente la importancia que le da al proceso, hay muchas cosas que quizás, bueno, quiero poner toda la carne al asador y no llego. Entonces, en pos de decir todo, quizás cometo algún error, digo más de la cuenta o me extiendo y no llego a decir cosas importantes. Ahí está un poco en la precisión del selector el saber identificar, bueno, qué cuota es del nerviosismo que está teniendo ese candidato, qué cuota es de realmente no tiene el seniority o la soltura como para dar con la talla. Entonces, poder coartar un poco eso y apalancar. Porque quizás ese candidato no sea para el proceso que está ahora, pero es importante para la persona de recursos humanos, el consultor, conocerlo, porque quizás otro proceso más adelante sí tiene las características que tiene.
O tal vez pueda ser el caso inverso, aventuro alguien que sabe muy bien qué se espera de él y entonces te dice exactamente lo que vos querés escuchar y vos en el fondo decís, esto está demasiado perfecto.
Demasiado armado.
Y, pero ahí está justamente la pericia de quién es el especialista, quién no y en qué punto. Bueno, tratar de, con alguna pregunta, más allá de las cuestiones técnicas o blandas que se vayan a evaluar, tratar de ver una capacidad resolutiva de adaptación con una pregunta que descoloque o...
mueva un poco la estructura.
Exactamente.
Digamos. Me quedo con esto que dijiste de quizás no es el candidato para esa búsqueda. Uh-huh. Uno siempre dice, ay, me lo dicen para conformarme, que quedamos atentos a otra búsqueda. Es real que pueden quedar en el radar, porque una vez que hicieron todo ese esfuerzo de conocerte... Pero a veces, a mí me ha pasado de chica, yo le contaba en otra ocasión que no tuve un psicotécnico, por ejemplo, y uno siempre está con eso de, ¿y es verdad que queda en algo? ¿Voy a seguir saltando en algún SEO que me busque ahí, un SEO de búsqueda orgánica, ¿no? Para que la gente tampoco desista de antemano, no sea tan frustrante, porque cuando buscamos trabajo muchas veces lo que uno tiene que entender es, un poco no sos vos, soy yo, digo, no siempre es yo no estoy a la altura de, es ese puesto que yo no encajaba, ¿no? Porque siempre está como ese flagelo de qué hice mal cuando uno fracasa en la entrevista.
Sí, es que queda latente el perfil. En cuanto a lo que es la entrevista, uno trata de conocer a la persona indistintamente si después el rol sea el adecuado o no, porque quizás no es el no estuve a la altura, sino estuviste sobrecalificado para lo que también se estaba buscando. Uh-huh. Entonces, siguiendo como en analogía, la pecera te va a quedar chica.
Claro. No, y también me quedo con esto que decís del componente ansiógeno. En épocas difíciles también de no encontrar trabajo. A veces la ansiedad no pasa por decir mucho o poco, pasa ya por la desesperación de encontrar trabajo. Tengo conocidos que han hecho 40 y pico de entrevistas. Ya llega un momento que es entre la desmotivación, la desesperación, como eso también no tiene una carga fuerte.
Sí, ahí... Yo siempre cuando noto que algún candidato está muy nervioso, le digo, bueno, tómate un momento, respirá, repasá quizás en tu mente tu currículum,
claro.
o cuestiones así como para justamente correr un poco de lado la ansiedad o lo ansiógeno y justamente poder acompañar.
Que se ordene,
exactamente, sí. Ordenar o bueno, no te sale esta pregunta, bueno, la repregunto, porque bien. Puede darse que justamente por el nerviosismo uno se bloquee.
Bien.
Conozco mucha gente joven, alguna gente joven, mis hijas forman parte de ese conjunto, que me comentan que, conoces el chiste de bienvenido a la organización, ahora forma parte de la organización, ¿no? Uh-huh. El tema de que te muestran un panorama hermoso y después cuando estás trabajando adentro te encontrás con que no, y se frustran y cambian de trabajo bastante rápidamente. ¿Ustedes cómo toman a esta generación que prácticamente son jóvenes profesionales o terminando y que mirás en su currículum y ves que en los últimos 4 años cambió 5 veces de trabajo? ¿Cómo se considera eso desde el selector?
A ver, hay que saber también identificar cuál fue el perfil motivacional o lo que llevó a esa salida. Porque quizás sí, la organización vendió una cosa desde el tokenismo de, bueno, quiero ser la mejor...
Great place to work.
Claro, quiero ser la mejor compañía para que todo el mundo quiera venir a trabajar, pero después en los papeles dejaba mucho que desear. También hay mucho de esta frustración que se arrastra de lo que son los procesos de selección, de bueno, entré, ya como gané claridad y bueno, una vez que estoy ahí, elijo realmente con algo fijo. Entonces, a ver, la estabilidad laboral suele oscilar más o menos en 2 años. Cada 2 años hay una rotación de una posición, sea por un ascenso, un cambio de compañía, o ese podría ser un promedio. Después, lo que son las nuevas generaciones, sí tienden a estar mucho más arraigadas a esta frustración o, bueno, hay algo que no me gusta, desisto.
Sí, no me lo voy a aguantar 2 años.
Pero claro. Yo creo que...
no renuncio a mi trabajo, renuncio a mi jefe, que es bastante común eso también. Sí.
En ese sentido, yo creo que está muy relacionado con lo mismo para el sesgo con las personas que quizás más 45, que tienen... todo un seniority, toda una cuestión, y bueno, yo tengo mi forma de trabajar o tengo todo un background que puede fortalecer un equipo de trabajo y bueno, es cuestión de conocer a la persona y no el DNI que tiene.
Claro.
Sin importar si es alguien joven, alguien grande, muchos profesionales jóvenes se encuentran en búsqueda de esas primeras experiencias para sumar herramientas, encontrar cómo potenciar su perfil y también los perfiles mayores. Mismo a fines de febrero hicimos una encuesta, más o menos el 88% de los perfiles más 45 están en búsqueda laboral.
Oh. ¿Estén o no trabajando?
Estén o no trabajando, están en búsqueda laboral y la mitad de esos perfiles, o sea, casi el 50%, se perciben que no son tomados en cuenta por su edad.
Mira.
Entonces, hay que...
Claro, ya no es más 55 pronto a las jubilaciones. O sea, achicó una década el sentirse...
Exactamente, sentirse fuera de mercado. Y justamente ahí es donde uno tiene que correr lo que es la edad y conocer a la persona.
Bien. No. Adelante. Porque también a veces, y acá me voy a incluir, ya que es un momento medio diván, quienes somos del mundo freelance o de la consultoría, ¿todavía hay tiempo para que entremos a lo que llamamos de forma reducida o estereotipada la corpo, el espacio de... O si no tenés carrera en corporación ya con 38 años de mundo freelance, como que están las puertas cerradas, o qué tendríamos que hacer?
Y yo creo que primero conocer, como lo que hablábamos al inicio de la charla, de conocerte. Bueno, ¿qué es lo que yo le puedo aportar? Porque justamente quizás vos no tenés la experiencia de corpo, pero tenés una visión integral de muchas unidades de negocio distintas.
Bien. O
entonces,
industrias.
Exactamente. Y esa pluralidad o esa versatilidad te da una herramienta que otro puede carecer. Entonces tenés un perfil. En vez de especialista en, bueno, soy el CEO de payroll de X compañía, bueno, yo soy el CEO de finanzas y tengo... Pasé por todas estas áreas.
O sea, bien.
Está claro. Sí, eso es interesante porque muchas veces la autopercepción que uno tiene o está sesgado hacia lo positivo o hacia lo negativo. Entonces, una buena un buen baldazo de agua fría o tibia ayuda para reubicarse, ¿no? A veces eso está un poco como indeterminado, ¿no?
Sí. El cerebro funciona con el sesgo de confirmación. Entonces, claro, sea por la positiva o por la negativa, vas a tener razón.
Claro. Entonces, no voy a poder, yo sabía que no podía, ¿no? Como exacto. Nos autovalidamos para bien y para mal.
Desde el punto de vista federal, ya sé que Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires, y que, digamos, pero ¿cómo es el...? ¿Qué están registrando respecto de las demandas geográficas, sectoriales? ¿Es cierto que Neuquén es un boom? ¿Es cierto que hay los conglomerados urbanos muy vinculados al agro tienen otra realidad? ¿Cómo es el registro ahí?
El dato concreto del sector no lo tengo porque estoy en otra división, sí, pero es cierto que, dado que en Neuquén está todo lo que es la energía, minería, y demás, ¿verdad? Minería, está en un boom, mismo lo que es agro, bueno, tiene también toda su vertiente, pero no son casos aislados. A nivel general o transversal hay un desarrollo favorable.
Y esta situación real, pero además de percepción de que hay una gran caída del empleo industrial y un gran retroceso de la capacidad, del uso de la capacidad instalada. Es decir, ¿eso cómo les pega a ustedes con cuentas, con clientes que han sido históricamente importantes y ahora están relativamente bajos en demanda? Es decir, ¿cómo lo compensan? ¿Cómo lo digamos, tratan de solucionar desde adentro?
Con precisión. Desde el acompañamiento no solo cercano, sino ágil, tratando de adaptarnos a las que son las vertientes del mercado y a la necesidad concreta de cada compañía, como para poder apalancar y apoyar en ese desarrollo.
¿Pero lo están sintiendo eso ustedes?
Sí, en algunos casos se ve como una merma en cuanto a lo que son los procesos, pero en casos más puntuales, no algo generalizado.
Bien. Y yo tengo una última pregunta, creo, ¿no? Estamos, sí, más o menos. En un mundo que empezamos a hablar de IA ya hace un tiempito, pero que como que este último 6 meses, año casi, ya está más instalada, la usamos, más democratizada, ¿se vuelven a pensar en otras habilidades más relacionadas con lo humano? ¿Vuelven los oficios o dentro...? ¿Cómo se compensa esto de tanta IA con más inteligencia humana? ¿Qué hay ahí en las charlas o en las capacitaciones que dan?
Yo creo que es un potenciador, un catalizador, sí, la IA, uh-huh, al momento del desarrollo de la actividad. Hay que saber identificar en qué punto nos sirve como una herramienta de apoyo y en qué punto no tanto. A ver, lo que me decías de habilidades blandas. Bueno, hay que fomentar espacios de creatividad, de innovación en el que y de adaptabilidad, uh-huh, cosa de ir apalancándose y apropiándose del uso de la inteligencia artificial para mejorar las prácticas. Bien. Porque no hace que sea un reemplazo de, sino algo que te pueda fomentar a mejorar en tiempos, calidad, uh-huh, en lo que es la práctica diaria. Nosotros justo mañana vamos a lanzar lo que es el ADECO Innovation Awards, que justamente es las personas o las compañías que están haciendo alguna práctica una oportunidad para dar visibilidad a alguna innovación dentro, bien, de lo que es recursos humanos. Se pueden inscribir de manera gratuita y premiamos en distintas categorías a el...
Podrían postularse medianas también.
Sí, perfecto. Sí, sí.
¿Y cuáles son las categorías? No quiero saber si lo...
Tenemos innovación en building, diversidad
en building. ¿Y qué vendría a ser eso? Para alguien que no conoce recursos humanos.
En prácticas internas.
Vamos, claro, a decir. Okay, okay. Como si fueran de team building, que son las de construcción de equipo, consolidación, okay, y demás.
Pensé que era del sector de la construcción. No.
Diversidad e inclusión, transformación, okay, digital, employee experience, son algunas de las categorías que se abordan. Pero sí, sea pyme, mediana, grande, están todos invitados a participar. Mañana inicia la inscripción.
Ah, bien. Eso lo podrían buscar en internet y aparecería, ¿no?
Como... Sí, en innovationsaward.com.ar.
Ah, perfecto, listo. Y si no, creo que en Google, si agregamos más ADECO, bueno, el más no se usa más, pero ponemos más ADECO, podríamos encontrar también.
Seguramente.
Sí.
Bueno, creo que...
Una más. Y ya que es alguien de Recursos Humanos, tu arroba en LinkedIn, o cómo te pueden encontrar en LinkedIn, y qué opinás ahí de estar en LinkedIn.
Voy por partes entonces, Matías García Bielicki, como es mi nombre en LinkedIn, así que todos invitados a seguirme.
Bielicki, porque no es lo mismo que decir García que decir Bielicki, es con B larga I-E-L-I-C-K-I.
Exactamente.
Ahí está.
Perfecto. Sí. Nosotros lo hemos etiquetado igual, así que si ya siguen las M medianas lo encuentran a Matías.
Perfecto.
Bueno, bien, Matías, muchas gracias por haber estado por aquí en M de Medianas. Creo que ha sido muy útil tu aporte, tu mirada desde una pieza importante para las empresas y para los postulantes. Así que creo que ha abierto algunos caminos y ha aumentado la capacidad de ambos lugares.
Sobre todo para quienes venimos del mundo freelance, aprendí muchísimo. Muchas gracias.
A ustedes por la invitación, cuando gusten, estamos a disposición.
Y muchas gracias a Agustina también de marketing, que hizo el soporte desde afuera y nos sacó la foto.
Así es. Y nuestro otro soporte logístico, ahí lo vemos a Leo, nuestro operador.
Leonardo Giusti, muchas gracias por la operación técnica, para que todo salga bien y salgamos más lindos de lo que somos en las cámaras.
Y a toda la audiencia.
Y a toda la audiencia, así es. Sí, por supuesto.
Y nos escuchan nuevamente porque los programas, nuestro programa se repite los miércoles a las 23.
Los miércoles a las 23, es verdad. Y bueno, se comunican con M de Medianas.
Así es.
En LinkedIn.
Instagram. Y si no, también nuestros perfiles de LinkedIn.
Nuestros perfiles de LinkedIn y también
y
nos pueden.
@ Radio Cultura.
Y nos pueden ver también. Claro, @ Radio Cultura. Y nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube, M de Medianas.
Así es.
Hasta el próximo lunes y gracias por todo.